El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves ya 8 de agosto de este, 2019. Querida Yanna, ¿cómo estás tú?
Muy bien. ¿Y tú?
Con frío, he tenido frío todo el día. No, todo el día no, en la tarde, desde como las 4 de la tarde para adelante me dio frío.
Es que a tu edad, sí.
Sí, pues yo sé. Oye,
pero te traje el chalcito.
Me lo puse, lo tengo en las piernas. Estoy como ministro de la Corte Suprema con chalcito puesto. El guatero nomás me falta. El guatero de los pies. El guatero
se
del
me
pie,
quedó.
El guatero del pie derecho se me rompió. Está todo mojado. Ya. Oye, pero mañana va a haber 2 grados bajo cero de mínima. Ah, les gusta reírse los viejitos. Mira cómo sufren allá. Vente en bicicleta vos, cabro. Vente en bicicleta. Ah, los ciclistas, eso, que los ciclistas pedalen.
No me caen. Llegaste dicharachero, por favor.
No me caen bien los ciclistas en la calle.
Sí, ya me he dado cuenta. Vamos al grano.
¿Qué grano?
El tiempo, las noticias.
Yo soy un pollo que vamos al grano.
Oye, a propósito de pollo y grano, fíjate que hoy día hubo un informe de la ONU acerca del sobreuso de la tierra
feroz,
y la huella de carbono que eso está dejando. Y fíjate que es un tremendo debate el que se abre, porque además de la desertificación natural por efecto del clima, lo que plantea es el uso intensivo de los suelos para cultivo y para ganadería.
Tipo.
Lo que no plantea, pero fue una derivada que se empezó a debatir durante el día, es el hábito alimenticio, que debiéramos empezar a modificar en función de esta variable el cambio climático.
Bueno,
buen tema.
Esta especie nuestra,
la humana, dices tú,
el Homo sapiens en particular, a mí me da un poco de risa cuando la gente dice salvemos el planeta, cuidemos el planeta. No, si el problema somos lo que nos va a pasar a nosotros, el planeta, este planeta ha pasado por situaciones peores, ha estado incandescente por siglos. Ha estado lleno de agua e inundado por millones de años.
Así es.
Ha tenido temperaturas totalmente distintas a las que tenemos hoy día por millonésimos de años. Y esta especie, de corta estadía en el planeta, ¿cuánto lleva? Con los números de más prolongados hablan de que la especie humana tiene, este, el Homo sapiens aparece hace 250.000 años, más o menos, ponle 300.000. Así como en obras de teatro muy antiguas que yo nomás me acuerdo, que decía, póngale, castíguelo, le bajamos. Pero aquí póngale, 300.000 años, no llevamos nada en el planeta.
Sí.
Los dinosaurios tuvieron 50 millones de años.
Sí.
Y se extinguieron.
Pero te hago la siguiente salvedad. Cuando hablamos de estos problemas nos referimos no al planeta, sino que a la humanidad.
Exactamente, porque no, pero la gente te dice tenemos que salvar el planeta. No, lo que tenemos que tratar de salvar son las condiciones que permiten al Homo sapiens vivir en este planeta. Y que lo que estamos...
Salvarnos.
Claro, pues lo que estamos arruinando es eso. Las condiciones que nos permiten a nosotros vivir en este planeta. Bueno, y de paso a un montón de otras especies que arruinamos en el camino.
Sí, pero nada de eso le quita importancia al problema.
Yo no digo que le quite importancia, digo que no es que...
Quería, a propósito del mismo problema medioambiental, contarte que, y lamentar contigo, que ha fallecido Manfred Max Neef.
Sí.
Que fue un académico, pero sobre todo marcó mucha presencia histórica como candidato presidencial.
En su momento.
En contra de Eduardo Frei. Primera vez que compitió Eduardo Frei.
Sí, compitió una vez, ¿no? Cuando no. Salió, po.
Claro.
No, porque la otra no fue competida.
O sea, me refiero al año 2004.
No, antes, po. 2004 fue cuando perdió. cuando salió el 94. Elwin del 90,
ah,
94,
sí, estaba Frey pensando en el 4. Sí,
sí, sí, pero te habías corrido
el
4, un
era
años.
El 4. Bueno, eso. El año 1994 hubo una elección presidencial, ¿sí?, en la que se presentó, además del candidato por la Concertación, Eduardo Frei Ruiz Tagle, se presentó por fuera de este conglomerado de mayoría, claro, extraparlamentario, le llamábamos entonces.
Extraparlamentario.
Los Mosquitos.
Los Mosquitos de Magnef, los candidatos eran Frei. Por la derecha iba Arturo Alessandri.
Y Piñera, José.
No, parece que fue después Piñera, José.
No, sí fue esa, parece. Fue, bueno, sí, no me acuerdo. Estoy segura. Piñera,
y
José.
Y Magnef, que sacó el 5, algo por ciento, casi 380 mil votos.
Lo que respecto del padrón de aquel entonces era bastante importante, aunque también hay que considerar que ese padrón y ese sistema electoral era obligatorio.
Era obligatorio, no, y todavía votó bastante gente a esa altura.
Pero lo que yo quería ir es a
Frei obtuvo, ¿de qué manera? La votación más alta de la historia.
Sí, de todos los presidentes.
En porcentaje y en votos efectivos.
Sí, de toda la historia de Chile.
Sí.
No, pero a donde yo quería ir respecto a Max Neff es a que fue uno de los primeros personajes o al que le dio más. O tuvo la mayor capacidad de darle visibilidad a los temas ambientales, con una agenda que en aquel entonces, como tú bien dices, 1994, no tenían gran relevancia. Habían un par de loquitos
Pero abrió el espacio, po, sí, a esos temas. Recordemos también que
lo apoyó el Partido Humanista.
Sí, claro. Y recordemos que Magnif fue Premio Nobel Alternativo de Economía, llamado Premio Nobel Alternativo de Economía, un premio que tiene otro nombre, por cierto. Y era un hombre desde el mundo de vista académico muy reconocido. Después fue por varios años rector de la Universidad de Valdivia, bien cuestionada su rectoría, con muchas controversias respecto a los niveles de participación interno, etcétera. Pero en fin, y siguió siendo académico de esa universidad hasta ahora, hasta el momento de su muerte.
Oye, yo quiero polemizar contigo sobre lo siguiente.
¿Y si yo estoy de acuerdo contigo, qué hacemos?
Inventas un argumento.
Ya, bueno. Me gusta eso.
Te he puesto que vamos a polemizar. Bueno. Resulta que el gobierno hoy día, en sí, buena hora, ha rechazado, sí, o denegado el permiso para esta marcha en, sí, contra de los migrantes que se estaba convocando, incluso con algunas de las convocatorias que llamaban hasta llevar armas.
Sí.
Entonces, en buena hora, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Pero fíjate.
¿Quieres que no esté de acuerdo para que polemicemos o no?
No, quiero que no estés de acuerdo con lo que voy a decir ahora.
Ya.
Y es que, independiente de que esto, a mi juicio, sin ser abogada, viola la ley Zamudio y viola todos los estándares sobre odio y sobre valores civilizatorios como la tolerancia, la no discriminación y la inclusión, más allá de eso, el tema de la discrecionalidad de la autoridad política para conceder o denegar permisos de marcha, también hay que debatirlo, fíjate. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Pucha. Bueno, pasemos al siguiente. Entonces.
Pero sabes que en este punto se abre otro tema, que es el nivel, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? Si tiene límite o si no tiene límite.
Ah, no, en eso yo no tengo dos opiniones. Aunque, porque no, a veces pues las tengo, ¿ah?
Claro,
hay veces que tengo
en
dos.
En general yo tengo una opinión.
Y no, yo a veces tengo dos que no son complementarias.
No, a mí me pasa que yo en general tengo una opinión sobre la cosa y casi siempre estoy de acuerdo con la opinión que tengo. Pero,
La incitación al odio es un estándar.
Es que, perdón.
Es un estándar de derecho humano internacional.
Estamos de acuerdo. Yo digo.
La libertad de expresión.
Yo dije es otra cosa. Dije, ¿hasta dónde están los límites de la libertad de expresión? Porque, claro, hay quienes hoy día están sosteniendo que no debería prohibirse esta marcha en virtud del derecho que alguien tiene a decir yo quiero marchar para que no entre nadie a Chile. ¿Es una opinión legítima? Sí. Es legítima. Decir, yo creo que la migración debería ser cero en Chile. Me carga, la encuentro una opinión estúpida, pero la encuentro que puede expresarla quien quiere expresarla. ¿Y tiene derecho a expresarla? Tiene derecho a expresarla. El punto es por qué métodos y bajo qué lógicas. Y los argumentos de la convocatoria son los que la invalidan. Y por supuesto el decir vamos armados, ya eso ya es delito.
No, ahí sí que discrepamos, fíjate tú. Efectivamente no estamos frente a una llamada por los abogados colisión de derechos. Colisión, no colusión, colisión de derechos. Porque tú tienes por un lado la libertad de expresión y por otro lado otro bien público muy importante, que es la inclusión, la tolerancia. por lo tanto, y los derechos humanos de los migrantes. Más bien, todo eso configura derechos humanos, de primera, segunda, tercera y hasta quinta generación. Sí, claro, la tolerancia, la no discriminación es un derecho humano. Entonces, tienes
pero
en disputa...
Pero la migración es un tema distinto de los derechos, de los pactos internacionales de derechos
no,
humanos.
No, no, es un derecho humano. Todos esos son derechos humanos.
Pero,
de otra generación.
Ya, pues está
bueno,
bien,
pues te lo digo porque está conceptualizado así por la academia, no lo estoy inventando.
No, pero no está sujeto hoy día a pactos internacionales que hagan obligatorio que eso ocurra. Por ejemplo, la tortura, hoy día existen pactos obligatorios que están firmados por los estados de que se considera un delito de lesa humanidad torturar. Sin embargo, si un país decide cerrar sus fronteras, no está cometiendo un delito frente al derecho internacional. Sí lo haría si, por ejemplo, a personas las maltrata, que son cuestiones distintas. Por lo tanto, el tener la opinión de que yo digo, en las condiciones de mi país, yo estimo que no deberíamos permitir el ingreso de personas extranjeras, no estás violando los derechos humanos. Ojo. Mira, que yo no estoy de acuerdo con
primero,
que eso sea así.
Lo primero sobre tu punto es que ninguna convención ni tratado internacional es obligatorio salvo para quienes lo suscriben.
Por supuesto.
Y hay varias convenciones respecto a los derechos de los migrantes que Chile tiene suscrita, a pesar de que no suscribió, y muy polémico fue la última de Marrakech, justo en el momento en que el debate es tan necesario y sobre todo la cooperación internacional.
Sin duda, pues estamos de acuerdo.
Pero yo
en
iba
eso.
A otra cosa, y es la colisión del derecho de la libertad de expresión versus la colisión del derecho a valores libres de odio.
Sí,
y
claro.
En eso hay, cuando se trata de derechos humanos, están, bueno, la libertad de expresión también es un derecho humano, pero frente a esas colisiones de derecho, es que la humanidad tiene que tomar decisiones.
Estoy de acuerdo, pero ojo, es que el discurso de odio, que yo ahí comparto contigo que el discurso de odio es una violación evidente de derechos humanos y está prohibido, ¿no es cierto? Pero el discurso de odio no significa que yo tenga la opinión y diga, yo digo, no puede haber migración porque el país no está en condiciones de recibir migrantes. Eso no es un discurso de odio. Discurso de odio es decir, yo no acepto que venga personas de una cierta etnia, por ejemplo. Discurso de odio es decir, todos los que son de esta categoría son infrahumanos. O tenemos que rechazar a las personas que tienen tal religión. Ahí hay discursos de odio. Pero en el hecho de decir yo como política, digo, no deberíamos aceptar migrantes, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, insisto, no es un discurso de odio, es otra cosa. Entonces, es compleja la situación. Ahora, lo que hace muy razonable que se invalide la marcha del domingo es, insisto, la forma de convocatoria es muy importante. ¿Qué es lo que tú dices? Porque tú no estás diciendo, marchemos para que Chile sea un país libre de migración. Ya, yo encuentro que es una barbaridad, pero que es una cosa que yo puedo entender de que es una idea que otro tiene y que tengo que debatirla con él. Pero si el tipo dice, tenemos que cuidar que nuestra raza esté en condiciones, que no se contamine, que los niños nuestros no tengan que entenderse, juntarse con otros, y además vamos armados, bueno, ahí entramos en otro terreno completamente distinto y hay que prohibir esa marcha, y eso no es parte de la libertad de expresión.
No, si el origen de este debate, y donde estamos de acuerdo, es ese límite. ¿Quién lo determina? ¿La autoridad de turno?
Es que sabes que el derecho a reunirse está consagrado en la Constitución, pero lo que la autoridad permite es alterar la vida de todos al permitir que tú ocupen las calles, que son de uso de todos los demás, y decirte ya, yo voy a reservar para ti el uso de esta calle y voy a alterar la vida de todos los demás para que tú te manifiestes.
Es otro límite de convivencia social.
Por eso,
¿quién los establece?
Ese es lo de la autoridad.
Pero fíjate que uno que no lo tiene que establecer en todo caso es el Tribunal Constitucional. Y te lo saco a colación porque mañana se vota el nuevo presidente del Tribunal Constitucional.
María Elisa Braham.
Se cree que va a ser ella porque hay en el seno de la derecha, porque está muy politizado este Tribunal Constitucional.
No, es súper técnico.
Hay una fuerte división entre el ala más conservadora, que es el actual presidente Aróstica, el ministro Romero y el ministro Vázquez, versus los dos, digamos, entre comillas, liberales, que son María Luisa Brahms y el ex diputado de la UDI, Letelier, que se fue a la UDI.
Se y fue la UDI,
son, sí. Estos son el ala de centro liberal del Tribunal Constitucional, para que veas tú de qué estándares estamos hablando.
Recordemos que María Luisa Bram fue la jefa de asesores del presidente Piñera en el gobierno 1.
Sí, no, y ella es una jurista además de bastante renombre.
Pero viene del riñón de Piñera.
Sí, viene del riñón de Piñera, pero como jurista fíjate que ha tenido incluso posiciones contrarias al gobierno de Piñera en el pasado gobierno respecto al aborto.
Sí, no, pero si es que la acusación de hoy es justamente de que el gobierno está haciendo un lobby feroz a través del presidente incluso para instalar a Bram en la presidencia.
Ahora, ¿por qué es tan importante el presidente del Tribunal Constitucional? Exactamente, porque los miembros del Tribunal Constitucional tienen un número par, por lo tanto, frente a empate, el presidente del tribunal tiene en el fondo doble votación, es el dirimente, y eso es lo que ha provocado hasta ahora que buena parte de las resoluciones del Tribunal Constitucional hayan sido coincidentes con la derecha política, por así decirlo, si es que uno pudiera decir que esta otra derecha no es política, quisiera decirlo. Así es que los ministros del Tribunal Constitucional que sí estarían proclives a votar por María Luisa Bram serían Gonzalo García, que es un exdemócrata cristiano, Marisa Silva y Nelson Pozo.
Sí, creo que es socialista Pozo.
Creo. Y lo otro que quería contarte, para entrar a los temas ya de económicos de nuestros bolsillos, porque a eso nos íbamos a dedicar hoy día, ¿no?
¿A los temas económicos de nuestro bolsillo?
Sí, trabajo, salario.
Ah, trabajo, jornada. Sí, pues no, la jornada, qué bueno.
No, pero antes de eso te quiero decir que se conoció el IPC de julio y sí. Es de un 0,2%.
Sí, la inflación acumulada en 12 meses es 2,2, entiendo. Sí,
lo que tiene muy contento y sin rezar al ministro de Hacienda, porque dice que no, efectivamente la inflación está controlada, lo que pasa es que eso es también indicador de la contracción.
Todo el Ministerio de Hacienda va a la novena de Santa Gemita a rezar por la paz económica del mundo. Ya, sí, pues la inflación está controlada, está bien. Oye, el tema laboral está entretenidísimo, está, ayoyo, porque hay dos cosas. Uno, tenemos aprobado el proyecto en la comisión, la idea de legislar el proyecto a las 40 horas y con una abrumadora buena recepción en el mundo social, político. Así.
Que es una moción parlamentaria.
Sí. Tenemos al gobierno en una desatado en guerra con este proyecto, pero llegando al punto de darle suma urgencia a su proyecto de adaptabilidad laboral, pero llevándolo a rebajar también a 41 horas la jornada laboral, o sea, habría un consenso en todo, pero
esto último fue una carta bajo la manga que se sacó hoy día,
pero al mismo tiempo el presidente amenaza con llevar el otro proyecto al Tribunal Constitucional.
Claro.
Porque según sostiene,
¿antes o después de la elección de mañana? Después.
Da lo mismo, porque lo que él sostiene, y aparentemente habría quienes dicen que sí es así, y ahí mire, no sé,
es que roga gasto fiscal.
Y que por lo tanto la iniciativa solo la tiene el Ejecutivo.
Exacto.
En materia de fijación de jornadas laborales, que la iniciativa debe originarse en el Ejecutivo. En fin, pero todo este es un tema muchísimo más complejo que simplemente disputar más horas o menos horas, porque implica la productividad, implica los derechos laborales, etcétera. Y vamos a conversar con la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valparaíso, Daniela Marci, quien ha tenido la gentileza de aceptar conversar con nosotros esta tarde. Daniela, ¿cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias por la gentileza de contestar nuestro llamado.
Hola, buenas tardes. Gracias por contactarme para hablar de estos temas y este tema que está tan fuerte hoy.
Sí, lo primero consultarle es sobre la pertinencia de incorporar el tema de la adaptabilidad. Del que no habla, entiendo yo, la moción parlamentaria de las diputadas Vallejo y Cariola al plantear la reducción de jornada a 40 horas, pero es el corazón del proyecto del gobierno que hoy día además también se suma a bajar a 41 horas la jornada. Es decir, el tema de la flexibilidad, que es la gran discordia en el fondo, más que el número de horas de trabajo.
Bueno, porque responde a agendas distintas y en política cada cual es libre de presentar el proyecto que responda más a los intereses que quiere defender. En el caso de la disminución de jornada, es una ganancia objetiva para los trabajadores y trabajadoras, porque van a ver reducidas las horas de trabajo. Y en cambio, en el caso del gobierno, el proyecto de adaptabilidad, que es un proyecto bien complejo, con distintas figuras, que afecta gravemente al contrato de trabajo, crea muchas formas de trabajo muy desprotegidas, lo que pretende es generar formas de fragmentación de la jornada y que hagan que los trabajadores tengan que estar a disposición del empleador en forma intensiva en algunos casos, con estas jornadas 4x3, que me parece que es lo que están intentando rescatar por parte del gobierno. Y cabe también anotar que esa posibilidad existe en la legislación chilena después de la reforma del 2016, pero lo que exigía era acuerdo con las organizaciones sindicales, y aparentemente esos acuerdos no se han conseguido. Entonces, ese es un dato que uno podría leer como que no es una urgencia apremiante de los trabajadores chilenos poder contar con esa forma de distribución de la jornada distinta a las que tenemos en la actualidad.
Ahora, el punto, y esto es como pregunta, ¿es solamente las fortalezas que puedan tener para negociar los trabajadores? Porque la gran debilidad del proyecto del gobierno es esa, ¿no? Que todos estos acuerdos de adaptabilidad son más individuales, muy pocos son planteados como colectivos, ¿no? Entonces hay una asimetría. ¿Se resuelve eso si se cambiara vía indicación el proyecto? Bueno, todavía no se ha presentado, entiendo.
No.
Se cambiara la idea de proyecto, hablando de que todas estas adaptabilidades sean por negociación colectiva.
En Chile no, porque también hay que reconocer que la organización sindical es muy débil, son organizaciones chiquititas que están dentro de cada empresa, entonces no es una gran herramienta de corrección, pero sí permiten algún grado de control. Lo que te quiero decir es que no es que ni siquiera que estos pactos, que también fueron criticados en su día de flexibilidad, por el solo hecho de estar respaldados por la organización, ya garanticen que no haya asimetría de poder, porque nuestras organizaciones sindicales no tienen gran poder negociador, pero alguno tendrán, que habiendo tanto interés por parte del empresariado de conseguir esta jornada, como lo plantea el Ejecutivo, de conseguir esta flexibilidad, esta adaptabilidad en la jornada, no se han suscrito. Y ahí yo creo que está el corazón de esta discusión, de que el proyecto del gobierno no logra concitar apoyo, y en cambio el planteamiento de bajar la jornada de 45-40 horas ha tomado gran respaldo en la ciudadanía.
Ahora, la réplica del gobierno, y que la planteó en términos bastante básicos el presidente Piñera hoy día, es preguntarle a la gente si quiere trabajar menos, es como preguntarle a la gente si quiere ser feliz. O sea, es una pregunta sesgada, porque todos van a querer. El punto para el gobierno son los efectos y costos que esto tendría. Y esa es la pregunta. ¿Es realmente, encarece realmente este proyecto al trabajo, la contratación del trabajo? Considerando lo siguiente, que mucha gente no se acuerda, que el año 2005 se redujeron las horas de trabajo de 48 a 45. Lo que yo no recuerdo es si eso encareció o tuvo algún impacto contra de la estabilidad laboral.
Es que, claro, a mí me parece que es ridiculizar un poco las cosas, decir, ¿usted quiere ser feliz? Por supuesto que el que se reduzcan las 40 a 40 horas es dar un beneficio concreto para aquellos que tienen jornadas completas, o sea, que es una parte de los trabajadores y que son los que tienen mayor protección, ¿cierto? Y que también nos pondría a países europeos con los que nos gusta compararnos en otras circunstancias. La jornada de 45 horas no es tan común, incluso hay países que hay jornadas de 35 horas semanales. Ahora, las repercusiones no han logrado justificarlas en forma seria de parte del Ejecutivo. Primero, porque cuando se rebaja la jornada de 48 a 45 horas semanales, no se produjo esa destrucción de empleo que tanto se anunciaba, y por otro lado, el ministro dijo, sí, pero hubo una baja en el valor de los salarios, y eso fue una cuestión que ocurrió en el momento inmediato, y después lo único que ocurrió en los años siguientes es que el valor del salario aumentó. Entonces, claro, si uno va a ir a buscar un ejemplo por aquí y por allá, puede encontrar cosas que respalden lo que uno quiere sostener. Como por ejemplo, bueno, si la empresa es muy chiquitita y la obligan a contratar más, sí, puede ser, pero también hay empresas que no son tan chiquititas y lo que van a requerir es contratar a más trabajadores y en ese caso el empleo en cifras generales va a aumentar.
Es que ahí hay un punto, profesora Daniela Marci, y es que el 80% del trabajo lo proveen, o lo contratan en realidad, las pymes.
Lo proveen las pymes, pero eso no significa que sean empresas de dimensiones tan pequeñas como las que se están sosteniendo. Y eso es un dato que en el 2005 no era distinto y no significó, ¿sabes? Que con la pyme siempre pasa que todo el mundo habla a nombre de la pyme y finalmente la pyme es una de las que más cumple la legislación laboral, que tiene menos conflictos en los tribunales. Y entonces, ¿por qué no se puede demostrar de una manera más concreta que esa destrucción de empleo se produciría si ya no se produjo el 2005? O sea, yo creo que ese es el dato más real que tenemos. Ahora, una cuestión distinta es que al gobierno le interesen otras cosas, crear otro tipo de contrato, otro tipo de distribución de jornada, pero eso no obsta a que podrían disminuirse la cantidad de horas semanales que se trabajan.
Daniela, da la impresión de que en términos generales, por convicción o por necesidad, no hay ningún sector político hoy día que diga no a bajar la cantidad de horas de trabajo o la jornada laboral. Eso está como de alguna manera quizás conquistado por el solo hecho de haber presentado este proyecto. Si usted se acuerda, en la comisión nadie votó en contra. En la comisión la gente de derecha se abstuvo porque no pueden nomás. El punto es, ¿puede ir solo? Ese es como el debate que se está generando. ¿Puede ir solo el tema de la rebaja de la jornada laboral o es necesario hoy día encarar de una manera más compleja la situación laboral y las formas de contratos de trabajo, una revisión más de fondo de cómo es nuestro código, etcétera?
Yo diría que las experiencias que uno puede comparar de países que han ido haciendo reformas intensas a la regulación del contrato, que generan un montón de figuras alternativas más precarias y que se han ofrecido para crear empleo, no han demostrado ser instrumentos eficaces para la generación de empleo. Y lo que sí ocurre es que cuando hay derechos que se pierden es casi imposible recuperarlos. Cuando tú generas muchos contratos precarios es difícil revertir esa situación. Por eso es que hablar después de varios años en que no han habido grandes derechos otorgados a los trabajadores en los últimos años, decir vamos a trabajar menos horas y punto, que es un poco lo que me estás planteando, es una cuestión que no es populismo, diría yo. Yo creo que también lo quieren caricaturizar con eso, como de que obvio, ¿quién se va a oponer a eso? Pero a propósito del sentido común que creo que mencionaba el ministro, ¿no es de sentido común también pensar que si hay menos horas de trabajo hay mayor tiempo, incluso si tú quieres, para el consumo, hay mayor tiempo para la vida personal, hay mayor tiempo para que las familias estén juntos? O sea, hay un montón de beneficios sociales que en distintos problemas que tiene la sociedad el día de hoy parecería que sería una política beneficiosa, y que son quizás cuestiones de sentido común mucho más reales o con un nexo de causalidad más claro que esto, que es decir, si yo no creo normativas con flexibilidad laboral, con adaptabilidad, demostrar que eso en algún país ha impactado en la creación de empleo, si la creación de empleo no tiene un nexo claro con las reglas de los contratos de trabajo. Eso no sea, en España no ocurrió tras la reforma del 2012, en Italia no ha ocurrido. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que es más de la historia del derecho del trabajo, que cada vez que se plantea un beneficio, un derecho, se amenazó con destrucción de empleo, con que la empresa se va. Eso sí que es parte de la historia del derecho del trabajo. Yo diría que al día de hoy, con un conjunto de problemas sociales que tenemos en el país, decir que las personas estén menos destinadas a su trabajo podría traer un montón de efectos positivos, incluido activar el consumo y ese tipo de cosas que me imagino que al gobierno también le interesa.
Daniela, el presidente de la República ha señalado que él considera inconstitucional incluso este proyecto presentado por la diputada Vallejo, porque la iniciativa en esta materia es exclusiva del Poder Ejecutivo y que por lo tanto él recurriría al Tribunal Constitucional. ¿Tiene razón en ese sentido el presidente o es una bravata?
Mira, ahí la misma diputada Vallejo dijo qué diferencia hace que podamos votar feriado, que podamos votar una reducción de jornada. Y junto con eso, es volver sobre lo mismo. El gobierno tiene un proyecto propio que responde a su propia ideología y es su derecho de defenderlo. Y esa es la única razón por la que no va a, o por la que obstaculizaría a través de la inconstitucionalidad el proyecto de la diputada, que sí ha sido muy popular, muy bien recibido, porque basta que un gobierno quiera apoyar una indicación de un parlamentario y esa posible, que es bien discutible, inconstitucionalidad se termina como problema. O sea, no es una cosa insalvable, sino que es una forma más de hacer valer esta oposición ideológica que en este momento se está dando.
Daniela Marzi, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valparaíso, muy agradecido de la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. Un gusto saludarla.
Gracias a ustedes.
Muy buenas tardes. Bueno, esto va a seguir siendo tema de mucho debate, ¿eh? De cómo
se políticamente, y es un tema que no hemos conversado, ahí el gobierno supo recular a tiempo, ¿eh? Porque no, sí, la confrontación entre menos horas versus más flexibilidad
no tenía cómo.
Estaba saliendo completamente derrotada, entonces supo subirse a tiempo, sí. E hizo esta martingala, porque la verdad es que es un poquito un engendro, de además de la adaptabilidad poner por encima la reducción a 41 horas.
Claro, porque el proyecto de adaptabilidad está hace mucho rato en el Parlamento sin las 41 horas. Ese está hace más de un año que está enviado, el de la adaptabilidad.
¿Sí? En todo caso, el...
Tú me dices que no, pero está.
Yo no he dicho nada. Yo hice un gesto.
Sin urgencia.
Que tú no tienes por qué delatar al aire.
No, pero si tenemos streaming. Sin urgencia, sin nada. Y por eso ahora le ponen urgencia y lo adaptan agregándole lo de las 41 horas. Para confrontar el otro. Si eso es lo entretenido del cuento.
Felipe. El proyecto fue planteado como una idea en el marco de, además, una tremenda cantidad de reformas estructurales, como llama el gobierno, que ha querido plantear, que son la previsional, la tributaria.
Le vamos a preguntar, ¿sabes a quién? Al Gonzalo Duarte, que debe saber.
No, lo vemos en el boletín del Congreso, ¿sí?
Yo creo que Gonzalo se acuerda porque o era parlamentario
andaba... No, pero estamos hablando del proyecto del Ejecutivo.
Sí, po.
Mociones ha habido muchas. No, y proyectos de ejecutivos anteriores también.
Sí, no, yo digo que este gobierno mandó un proyecto de adaptabilidad y que está ahí en el Parlamento hace mucho rato. Creo yo. ¿O estoy equivocado? Bueno, ahí, a ver qué nos dice Duarte. ¿Tú querías que polemizáramos? Pues ya, pues aquí estamos polemizando. Hagamos una pausa. ¿Sí o no? ¿No? ¿No, que tampoco nos hacemos pausa?
Sí,
¿no?
Pausa, peleando, pausa, ya. Pausa.
Pausa, ya.
¿Para tirarte el vaso de agua en la cabeza?
No, si ya me tienes aburrido.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Manuel Antonio Garretón, sociólogo, profesor titular de la Universidad de Chile, el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque se trata de la radio de la universidad más importante del país y se trata, por lo tanto, de una radio pública. Y una radio pública tiene la misión de, más allá de los intereses particulares que legítimamente pueden tener los propietarios de radio, de llamar a la reflexión, de informar, de hacer el debate sobre los grandes problemas que el país tiene, apoyada en este caso por los conocimientos, las informaciones, las investigaciones y todo lo que el trabajo docente y de investigación de la universidad tiene.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Ya de vuelta en política. ¿Mi viuda? No, pero tengo viuda todavía.
Po. ¿Tu biógrafo? ¿Qué va a hacer?
Ah, yo empecé mi viuda.
¿Qué va a reconstruir? Bagaje.
¿Y para qué van a reconstruir? ¿A quién le puede importar? Estamos conversando con Gonzalo Duarte, ya habíamos señalado que estaba acá con nosotros. Bienvenido, como siempre, querido
Muy
Gonzalo.
Buenas
Un gusto
tardes.
Saludarte.
¿Y qué, cómo es con eso de conocedor de la agenda legislativa? Nos ha aclarado mi error. Y en el sentido que este proyecto de ley del Ejecutivo, que establece adaptabilidad laboral,
está en el Senado,
está en primer trámite constitucional.
Efectivamente, está en primer trámite en el Senado,
en primer trámite constitucional, en la comisión.
¿Ahora entonces?
En la comisión, todavía.
En la comisión.
Y ahora, cuando, porque lo van a modificar, porque le están metiendo la...
No,
la
por noche. Supuesto, si, mire, si todos estos debates que llenan páginas y horas de discusiones son parte del trámite legislativo que está en desarrollo, o sea, discutimos las 40 horas como si el proyecto fuera a entrar en vigencia mañana y está en el primer trámite del primer trámite de la, del primer trámite, aprobar la idea de legislar
además
en
de
la comisión.
Además de la gradualidad que establece el propio proyecto y
no,
que se podría
la gradualidad, negociar. La gradualidad son indicaciones que se la van a poner posteriormente, por lo que han dicho ciertos parlamentarios, al menos que yo he escuchado. Ellos han dicho, no, si hay que ponerle gradualidad a la reducción de las 45 a 40, si tampoco es de golpe y porrazo. ¿Ya? El otro proyecto está en el Senado, discutiéndose en paralelo. ¿Por qué? Porque la Comisión de Trabajo estaba a previsión. Estaba discutiéndose la reforma previsional. Entonces, se discutía la reforma previsional en la Cámara de Diputados y se discutía la reforma laboral en el Senado. Esa era la dinámica del trámite legislativo al Ejecutivo. Ahora, claro, se le alteró la agenda y obviamente ahora van a poner la urgencia a la discusión en el Senado para apurar ese proyecto. Y mientras tanto, en una hábil maniobra dilatoria, metieron dos proyectos con urgencia a la Comisión del Trabajo, que es la reforma a la Dirección del Trabajo y otro proyecto más, con lo cual el proyecto 40 horas queda postergado hasta que se despachen esos otros dos proyectos antes.
Ah, lo metieron con urgencia.
Sí, claro. Digo, el Ejecutivo puede poner urgencia, lo puede hacer.
Ahora,
oye,
aquí
pero
también
antes que nada yo quisiera partir agradeciendo la invitación, permitiendo un tiempo hacerlo presente que ha muerto Manfred Macnish.
Lo partimos el programa sí. Hablando de Manfred Macnish.
La verdad es que fue mi profesor, un adelantado de sus tiempos, Hoy día todo el mundo habla del cambio climático y Manfred Cananid instalado ese tema hace muchos años atrás y es justo rendir homenaje, al menos yo quise hacerlo hoy día aprovechando la coyuntura de su invitación.
Lo hicimos al comienzo
lo habíamos programa, recordado sí. Al comienzo, justamente por esa misma situación de ser el que instaló muchos de los temas que hoy día son fundamentales en el país.
Y urgente.
Sí. Ah, una pregunta también de memoria, tú tienes mejor memoria de solo. Piñera José, ¿fue candidato también cuando era Magnef? ¿Junto con el 94?
No.
Aquí lo pillamos. ¿Tú estás segura?
No podría confirmarlo.
Yo estoy segura.
Yo creo no me atrevo sí. A confirmar.
Ya, lo vamos. Candidato del 94. Yo lo voy a buscar.
Durante el desarrollo del programa lo contestaré.
No, yo.
Es cosa de.
Yo lo busco. Yo
tengo ahora, una si página lo que quieres es que... humillarme en
no,
el programa.
No, 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 no. Yo quedar con la cabeza tranquila de si es cierto o no, ¿no?
Bueno, eso espero. Que no sea una mala intención.
No. No.
Oye, Gonzalo, pero volviendo al tema de las 40, 41 horas, da lo mismo. La maniobra comunicacional del gobierno es bien interesante, porque yo la encuentro. Buena desde el punto de vista de las comunicaciones, que además es el gran pilar del esfuerzo político que ha tenido este gobierno. Se ha sustentado en general en una agenda legislativa que tiene más rédito de corto plazo, popularidad, que otra cosa.
La verdad es que yo creo que se distrajo y está tratando de recuperar terreno, porque no esperaba que ocurriera lo que ocurrió, que se aprobara la idea de legislar entre el proyecto 40 horas. Y efectivamente creo que él perdió la batalla comunicacional con respecto a la reducción de la jornada de trabajo. Hoy día ya se discute cómo, pero no qué va a ocurrir. Y uno lo discutirá en términos que es más gradual, menos gradual. Incluso algunos discutían, bueno, hagamos una indicación en términos de la entrada en vigencia para las empresas más pequeñas, de tanto monto para abajo. Anuales podrá tener un plazo mayor y las más grandes un plazo menor, o sea, ya se está discutiendo el cómo, pero que va a ocurrir, va a ocurrir. Ahora, esto de que se discute
y que el rédito 40, se lo va a llevar
si son 40 o 41, ya es ridícula esa discusión, porque eso pero, no tiene
ni sentido.
Y el punto es quién se lleva la medalla.
No, mira, si todavía falta mucho para discutir, pues ya. Todas estas cosas, las victorias tienen mil padres y las derrotas huérfanas, decía alguien.
Por cierto.
¿Ya? Entonces, siempre cuando terminen estos proyectos, va a pasar mucha agua bajo el puente.
Paréntesis. Sí era candidato José Piñera el 93, en realidad.
El 93.
Para el 94. No, pero por Dios, si no estamos diciendo. Pero hay un candidato que se nos había olvidado, Christian Reise. Candidato por la Alianza Humanista Verde.
Ay, yo pensé que a Max Neff lo había apoyado.
No. Fue Eduardo Frei por la Concertación de Partidos por la Democracia, Arturo Alessandri Besa por la Unión por el Progreso de Chile, que así se llamaba lo que hoy día sería Chile Vamos, Cristian Reise Campos de Alianza Humanista Verde, Manfred Magnef por los Independientes y José Piñera Independiente. Esos fueron los candidatos presidenciales del 93. Ganó Frei con la mayor cantidad de votos y el mayor porcentaje de toda la historia de política de nuestro país.
Gonzalo Duarte, a propósito de estos entuertos y sinuosos caminos del trámite parlamentario, que a veces dejan unos engendros que no nos gustan mucho, pero que normalmente tienen, además del tema técnico, un problema político, y es quién hace alianza con quién, quién hace el acuerdo primero, ¿sí o no? Entonces, te lo pregunto. No quiero.
No pudiste aguantar la risa, mira. Está bien.
Yo no me voy a meter en este.
Pero te lo pregunto. Yo miro. ¿Sabes? Porque aquí hay una tendencia que se rompió ayer, tengo yo la impresión, con la votación tan enredada que hubo respecto de la ley antiterrorista. Porque Huenchumilla partió con un acuerdo, después no estaba de acuerdo.
Yo creo que los auditores se sorprenderían si supiera que ha generado tanto debate. Ya, es un artículo, son como 25 líneas el proyecto de ley corta antiterrorista.
Claro.
Ya, y que dice que todo eso que se puede usar para perseguir el narcotráfico se podrá usar para perseguir delitos terroristas si un juez así lo autoriza. Eso es lo que dice el artículo, que generó tanta discusión. Porque en el fondo los chilenos somos buenos para enredar las cosas, porque no estábamos discutiendo ese proyecto.
No, pero
estábamos discutiendo la crisis de la agencia de inteligencia.
Pero por eso tiene una lógica.
Estábamos discutiendo el concepto de terrorismo, que qué se entiende por terrorismo, que es parte de la ley larga, por decirlo así, ¿ya? Eso es lo que discutían. Y el instrumento para discutir esas dos cosas era esta otra ley.
Claro, lo que pasa es que cuando tú discutes primero el instrumento y después el objetivo, se establecen estas, no diría incoherencias, sino que hay una falta de confianza en el fondo.
Entonces vamos al tema de fondo.
Sí, porque lo mi pregunta era otra.
Lo que tenemos es una crisis de credibilidad y confianza.
No, porque yo te había hecho alguno, otra pregunta. Yo te había hecho otra pregunta.
¿Y yo, la verdad es que creo que hay algunos que están disponibles a no legislar hasta que se restablezca la confianza. Y hay otros que están dispuestos a legislar haciendo confianza.
¿Quiénes son quiénes?
No, yo no entraba a personalizar esta cosa.
No, personalizar,
el desorden y el despelote fue lo suficientemente significativo y público como para empezar a personalizarlo.
No, partidizarlo.
Lo que no me parece, y lo que creo que es extremadamente serio desde el punto de vista de la gestión del Estado, es la existencia de esos niveles de desconfianza. Porque el proyecto de ley corta lo que dice, habiéndolo leído con cuidado para saber qué es lo que estaban discutiendo, dice que podrán haber acciones de intromisión, de escucha, etcétera, etcétera, gente encubierta, para combatir actos terroristas. ¿Eh? Pero los argumentos para no dar esa facultad, para no aprobar aquello, era el desprestigio institucional.
¿De Carabineros?
No solo de Carabineros.
De la ANI.
De la ANI, de Carabineros, de los fiscales y de los jueces.
Claro, pero también era, definamos primero terrorismo.
Porque el artículo dice en sí mismo que esto debe ser autorizado por un juez. O sea, no es que el compadre de la prefectura no sé cuánto se le ocurrió armar un tongo como el que montaron para Huracán y lo puede hacer. O sea, para montar ese tongo no necesita ley, lo montó.
No necesita, ¿verdad?, pinchar un teléfono.
No.
Inventa el tema.
Pero lo que la norma corta de antiterrorista decía era esto. Pero como no estamos discutiendo eso, porque lo que estamos discutiendo es qué se entiende por terrorismo, y es porque hay un debate sobre ese tema.
Sí, claro, que es muy necesario.
Y sustantivo.
Por supuesto.
Porque hoy día la definición de acto terrorista es aquel que tiende a provocar miedo. Y ese es un comportamiento psicológico. ¿Ya?
O sea, una intención.
¿Y cómo juzga eso?
¿Cómo
determinas que el gallo que puso una bomba quería provocar miedo?
Sí, pero hagámonos la otra pregunta, que ayer me la hice, a lo mejor fue muy tonta, pero ¿cómo juzgas si causó o no causó miedo?
¿También?
A mí no me dio miedo que le mandaran una bomba a Landerrecht, francamente, no lo lamenté mucho, pero no me dio miedo.
O sea,
miedo.
¿No te da miedo recibir una bomba?
Sí, pero no creo que me la manden a mí porque soy una pobre orejón del tarro.
No, pero tenés un micrófono, cualquiera que se enoja contigo te puede mandar un petardo.
Bueno, pero lo que me refiero a la subjetividad psicológica.
Exactamente.
O sea, como subjetividad psicológica no me causa miedo, ¿cómo un juez la va a determinar?
Bueno,
no es la mía, es la de la
sociedad.
Eso
es lo que se debate. Si diría el motivo de debate y de discusión es que hay que modificar aquello, porque entonces no es objetivo el juicio del juez. Empiezan elementos subjetivos.
Ahora, lo absurdo de todo el debate, a mi juicio, de todo el debate que se produjo, no sé si debate, del enredo que se produjo ayer, es que, primero, la semana pasada estaban como todos más o menos de acuerdo en que se aprobaba la ley corta, que era esta cosa tan elemental, pero que hubiese un compromiso del gobierno de apurar y de ponerle urgencia a la discusión sustantiva de qué es terrorismo, de cómo se... y de una ley antiterrorista en forma, que la que tenemos no sirve. En eso había como un acuerdo general que se debilita o se rompe por las declaraciones de Chadwick en la tercera, bastante irresponsable de parte de Chadwick, de decir que son organismos que están conectados con el extranjero, financiados por el extranjero. Entonces le dice que tiene que venir a dar explicaciones. Chadwick dice que sí, que va a dar explicaciones y que en realidad lo único que está haciendo es repitiendo cosas que poco menos que leyó en internet. Pero, y que puede ir a hacerlo. Pero de ahí para adelante esto se desata en una cuestión incomprensible. Y los que buscaban acuerdos terminan votando en contra, buen chumilla. Los que armaron la primera pelotera, Quintana, vota a favor. Entonces,
Quintana votó en contra.
No, Quintana.
Quintana, Navarro, buen chumilla.
Son seis.
Durresti.
Gonzalo es infalible, así que no te metáis en esa discusión.
Quintana votó en contra.
Pero sí, yo lo que sí.
Pero mira, el tema.
Pero da lo mismo. En el fondo,
el tema es el siguiente: para ser claro, efectivamente es incomprensible. Porque en el fondo había acuerdo.
Había acuerdo. Los 32 votos lo demuestran.
Había acuerdo. Se produce el día martes una conversación en la mañana del senador Guanchumilla, el senador Proboste, con el ministro Chadwick, y de acuerdo a suscribir un protocolo que lo que decía el protocolo simple es que se comprometía que este año era promulgado y tramitada la ley de la ley larga, por decir así, antiterrorista y la modernización de la Agencia Nacional de Información. Ese protocolo lo llevan los senadores al resto de los senadores, ¿verdad? Al parecer a algunos les molestó que hubieran sido ellos y no otros, y acordaron en la tarde de ese día no suscribir el protocolo, ¿ya? ¿Qué querés que les diga? Esta cuestión, o sea,
uno paga el
es lo
costo,
más parecido a lo que pasó con la reforma previsional, con Silver y el voto socialista, y la cuestión
es que eso es lo que te
como
quería.
En la mañana salió en el diario, en la tarde cuenta digo que no, porque ¿por qué saliste en el diario tú y no salgo yo?
Es que esa es la primera pregunta y el primer tema que empezamos en esta conversación, y es el de las confianzas, el de la forma en que se negocia en el Parlamento hoy día y el efecto legislativo que tiene, con malas leyes a veces. O sea, ¿cómo algunos se quieren perfilar de una determinada manera siendo los primeros en hacer el acuerdo? Otros se quieren perfilar como los opositores auténticos, oponiéndose a todo. Y unos terceros quieren estar como en la mitad y entonces se oponen, no se oponen y votan en blanco. O sea, y entre medio, los engendros legislativos que se provocan son bien preocupantes.
Ya, pero si hoy día lo que se votaba era la idea de legislar. Primer trámite, el primer trámite, el primer trámite en el Senado. En el
pero tema cuando es de la artículo 1.
La ley corta antiterrorista.
Pero es un artículo, entonces.
Pero es la idea de legislar, sí. Y ese artículo le dan a poner indicaciones. ¿Ya? Por eso te digo, a ver, ¿qué es lo que refleja esto? Primero, refleja la incapacidad de construir acuerdos para cederse y concederse vocerías, liderazgos, representaciones. Eso es lo que refleja. Y desde esa perspectiva es parte de la debilidad orgánica en que estamos.
¿Y tú crees que eso tiene más que ver con la destrucción de la nueva mayoría, la concertación, lo que tú quieras, la unión del socialismo democrático con la democracia cristiana, o el efecto del sistema electoral que establece multipartidismo en el fondo?
Yo creo que primero tenemos un grave problema con el tema de seguridad como coalición. Es parte de la crisis de la centroizquierda. Es lo que nos ha hecho perder elecciones. Nosotros no somos capaces de desarrollar una política coherente en materia de prevención y persecución del delito. Y por lo tanto, escabullimos el debate de fondo porque no tenemos una respuesta coherente. Porque no tenemos una misma posición frente a determinada comisión de delitos. Si digamos las cosas como son. O sea, para algunos, la quema mapuche no es delito. Es legítima reivindicación.
No es terrorismo. No es terrorismo. Delito sí es para todos. No escuchaba nadie que diga que no.
No estoy hablando de lo que sale en la tele ni lo que le van a decir a los periodistas. ¿Ya? Lo que estoy hablando es lo que algunos están convencidos. Algunos están convencidos que la lucha libertaria de los pueblos usa todos los medios. ¿Ya? Para decirlo en castellano.
Todas las formas de lucha.
Bueno, compañera, si lo quiere decir así. ¿Ya? Sí, esa es la firme. ¿Ya? Entonces tú te empezás a ver que cuando dice, oye, vamos a ir al control de identidad, ya empieza el debate y la discusión, que sí, que no, que tal vez, que no una de estas. Vamos a aplicar normas intrusivas en términos de la vida privada de los ciudadanos para el control de conductas delictuales y terroristas. Ah, no, come, que los derechos individuales. Todos encontramos justificación. Porque no tenemos un patrón común. ¿Ya? Y esto es porque el tema es complejo, po. Es difícil. Porque no es generalizable. No es posible decir blanco-negro.
Pero también hay otras causas, ¿eh? Y es la historia reciente de
Por
Chile.
Supuesto, obvio que sí. Pues, si todos venimos con una mochila, y esa mochila nos marca. Entonces, cuando uno mira lo que ocurre, uno dice, a ver, ¿saben qué? Sentémonos a hablar en serio. A hablar en serio. ¿Cuál es el límite? Y ahí empiezan a operar dinámicas que son territoriales, po. O sea, yo puedo entender que Quintana no vote, po. Por supuesto, po. Porque ¿cómo se entiende en su territorio y en su electorado una votación en una dirección determinada cuando la interpretación que hay en ese territorio y frente a ese electorado es que esta es una norma represiva para sus reivindicaciones. Es razonable, ¿sí? yo no los condeno, no. Que Navarro no lo vote, ¿a alguien le sorprende?
No,
pues. ¿Ya? Que no lo vote Buenchumilla. Yo creo que Buenchumilla, bueno, lo dijo, creo, en su discurso, además. Como él se sentía responsable de haber roto la unidad por esta historia del protocolo, entonces decidió mejor no votar esta cuestión y rechazarla.
¿Ya? No quiere dar un cheque en blanco, dice una. Pero
estaba dispuesto a dar el cheque que, con el discurso que hizo, ¿sí? Que fue lo que le exigió el PS y el PPD.
Y los retó muy duramente.
Chadwick en la sala se comprometió a la tramitación, a lo mismo que iba a decir el protocolo. ¿Por qué? Porque como los otros no quisieron firmar, entonces no se firmó el protocolo, pero en cambio los otros negociaron de que si lo decía en la sala, ellos votaban.
Es como...
Bueno, pero eso no, pero si así
y se es, armó pues, un enredo, quieto, un voto enredo, cruzado, que al final le dio mucha votación al proyecto. Tuvo mucha más de la mejor expectativa. 23
y tuvo 32.
El proyecto iba a ser aprobado siempre.
Pero usted, desde la semana
usted
pasada.
Cree, mire, para ser franco, entre nosotros aquí, que nadie se entere siquiera.
Que no salga, ¿verdad?, de la radio.
¿Ustedes creen que alguien le iba a dar la herramienta a Piñera de decir que la oposición le negó la herramienta para perseguir el terrorismo en Chile?
Pero obvio que no, po. Pero si era obvio que no.
Arboe lo dijo antes, Pizarro lo dijo antes, Insunza, todos ellos dijeron antes que iban a aprobar.
Pero está bien, pero en algún minuto también hay que complejizar un poco y dejar de infantilizar a la gente y creer que todos estos discursos populistas o de populismo penal incluso, la gente se los compra sin digerirlo, sin entender, pues la trampa que hay entre medio.
Imprescriptible todos los delitos prácticamente.
Bueno, pero
todo va a ser imprescriptible.
Es que el mal de muchos es un consuelo, bueno, tú sabes, pero de quiénes.
O sea, primero, la dificultad de poner de acuerdo a un conjunto de actores en el ámbito legislativo sobre materias controversiales pasa por los intereses y las percepciones y las historias de cada uno de ellos.
¿Y eso fue distinto alguna vez?
Yo te diría que no.
Yo diría que siempre ha sido así.
Porque antes los partidos eran más fuertes. Antes los partidos tenían autoridad. El sistema de Pinochet le privó de autoridad a todos los partidos.
Y los partidos alineaban a sus...
No, pero antes, yo te pregunto, en tiempo de la Concertación, ¿ah? Antes.
También era más fuerte, por una razón, porque había un sentido de cuerpo frente a la experiencia histórica. O sea, todos sabían que los gustitos eran caros y que darse un gustito tenía costos que podíamos no estar en condiciones de pagar. Entonces todos frenaban. Y a la hora los que se ordenaban. Hoy día esa percepción no existe.
¿Pero es solo eso o también tiene que ver esta fuerza que los teóricos de política le dicen centrífuga del sistema electoral? Hoy día no hay dos coaliciones. Hay varias más, entre otras el Frente Amplio, que rompe el binominal.
Pero si las coaliciones dejaron de existir hace 10 años, eran construcciones electorales, pero no eran proyectos políticos compartidos integralmente.
Bueno, y agreguemos nada más para despedirnos. Una cosa es decir de que algunos de los que ayer criticaban ácidamente la ley antiterrorista que nos rige, la aplicaron siendo gobierno en el gobierno anterior.
Pero por supuesto, entonces, si a la hora dice, los que hubo, no... uno tiene que responder frente a la demanda que la sociedad te está haciendo. Y la sociedad te está diciendo en todos los tonos. Así como te está diciendo, mira, ahí que hay que reducir la jornada laboral y por lo tanto Piñera está obligado a empezar a darse una vuelta carnero, decir, vamos a meter indicaciones, igual te está diciendo, hay que combatir el narcotráfico y hay que combatir la delincuencia. Y eso es inevitable. Y frente a eso, la única respuesta es quién va a tener las respuestas más favorables, más eficientes para hacerlo.
Don Gonzalo Duarte, como siempre, un gusto compartir el programa contigo.
Un placer, pues, mucho, como siempre.
Me alegro mucho de haberlo tenido por
muchas
acá.
Gracias. Lo bueno, mismo a ti, noches. Felipe, ¿eh?
Querida,
millón. Fue un gustazo.
Muchas gracias. No te voy a ver mañana, sino que hasta el lunes. Es viernes mañana. Andrea Augusto y Tania González en la producción periodística.
Cada que venga Núñez, el sábado.
En la puesta al aire. Mañana es panel, tú no vienes, nunca vienes.
De veras.
Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo.
Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.